Adelante, Salvador, vale.
Creo que hablamos la semana pasada de la teoría del reflejo y yo no cité un libro que cuando joven leí, de joven leí, pero la verdad es que ahora no sabría deciros la importancia de ese libro. Era un libro de un historiador de la ciencia francés, Dominique Lecour. No sé si lo recordáis. Bueno, leí un libro que me apasionó de joven sobre Lysenko. Y si no recuerdo mal, escribí otro libro que se llamaba algo así como Una crisis y su resolución, si no recuerdo mal. No sé si lo tradujeron con ese título o con otro título. Y yo creo que ese libro, si no recuerdo mal, era un título muy bien argumentado y creo que era una defensa interesante de la teoría del reflejo en la obra de Lenin, si no recuerdo mal. ¿Eh? Pero seguramente hay personas que están aquí lo recuerdan mejor que yo lo puedo explicar mejor. Y la segunda cosa que quería comentar es que salió el tema y seguramente saldrá más adelante el tema de Sacristán y la traducción, ¿no? Y eso me hizo pensar, lo que pasa es que no vi el momento de comentar una cosa que a veces se comenta, ¿no? Que se dice, ¿no? Es decir, algo así como, ¿cuál sería el discípulo por excelencia de Sacristán? ¿Mm? A mí la pregunta sí me ha parecido una tontería, es como si nos preguntáramos, ¿cuál es el gran discípulo de Ortega? Yo qué sé, Julián Marías, José Gaus, María Zambrano, yo qué sé, no sé qué pregunta es esa, ¿no? Pero esto a veces se ha comentado, ¿no? Entonces yo lo que quería comentar es que, entendiendo por discípulo a la gente más próxima a él, las revistas materiales y mientras tanto, estoy hablando de, no sé, de Félix Ovejero, de Miguel Candel, de Paco Fran del Buey, de Huguet, de, yo qué sé, de Argullón en su momento, de Domènech, patatín, patatán, yo creo que la persona que seguramente estuvo más cerca de él en términos políticos, yo creo que fue Paco Fran del Buey, desde mi punto de vista. O sea, que se entendía mejor cuando hablaban de temas políticos. Creo yo. En asuntos de epistemología, yo creo que ahí hay dos personas que estuvieron también muy próximas a él. Una era Félix, bueno, sí, era Félix Ovejero y otra Antonio Domènech. Pero quería llamar la atención sobre este tema de la traducción, ¿no? Porque en este campo de la traducción y en otro campo que citaré, yo creo que la persona que es más próxima o que ha estado más próxima a Sacristán, yo creo que es Miguel Candel, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, una persona que está haciendo un trabajo de traducción, no digo equiparable, porque no lo es por volumen y porque las circunstancias son otras, ¿no? Pero también de importancia, yo creo que esa persona es Candel. Candel, no sé, ha traducido desde Sokal hasta Gramsci, pasando por Marx o pasando por Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y añadiría otra cosa, ¿no? A raíz de un artículo que creo que nos pasamos entre todos, ¿no? Ese artículo que publicó en el número especial de Mientras tanto, ¿no? Las
Las
ideas
ideas
filosóficas
sociológicas.
de Sacristán, ¿no? Yo creo que el filósofo, más filósofo, no sé cómo explicarme, del colectivo de discípulos de Sacristán, yo creo que ese discípulo o ese filósofo más filósofo, yo diría que es Miguel Candel, con disidencias en algunos puntos. No sé, por ejemplo, Miguel, no sé, vindica abiertamente la metafísica, ¿no? Y seguramente. Pues seguramente eso no cuadraría mucho con algunos aspectos de la obra de Sacristán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O con otros planteamientos de Paco o de Tony Domènech, ¿no? Bueno, simplemente quería comentar eso. Me parece que en el punto de la traducción, la persona que de alguna forma sigue más el legado de Sacristán, yo creo que es Miguel Candel, y que en términos de independencia filosófica, si se puede hablar así, yo creo que una de las personas, de los discípulos con mayor independencia filosófica, yo también creo que es Miguel Candel, me parece.
Pues mira, permíteme, Salvador, me viene al pelo porque acabo de leer muy recientemente justamente ese artículo de Miguel Candel que nos enviaste, que creo que compartimos con el grupo, el de las ideas gnoseológicas de Manuel Sacristán, que me ha sorprendido, me ha llamado mucho la atención. Es un artículo complejo, complicado de leer, que a mí en algunos pasos me ha costado de entender, pero sí, efectivamente. Es un artículo en el que marca de manera clara algunas distancias filosóficas con Manuel Sacristán, con su gnoseología, o las matiza de una manera clara, o pone el foco o reconoce algunas ideas de Sacristán, pero a las que él le da una consideración de mayor relevancia o que cree que quedan algo ocultas o algo apagadas dentro del conjunto, digamos, de la concepción. Ya que lo dices, a mí me ha llamado muchísimo la atención ese texto de Miguel Candel, ¿eh? y lo recomiendo mucho para su lectura.
De forma tal que os pido un favor, si podéis convencerle de que recojan un libro todos los textos y entrevistas que ha hecho sobre Uzbekistán, yo creo que sería una buena aportación. Yo lo hago de cuando en cuando, le escribo, se lo comento, pero hasta ahora no le he convencido. A ver si me ayudáis a convencer.
A Miguel Candel.
Se publica un libro con textos de él sobre Uzbekistán.
Se podría incluso proponerle que nosotros lo financiamos ante o colaboramos en la financiación del libro ante Viejo Topo.
Bueno, si me decís que se lo diga, yo se lo digo.
Sí, a ver, sí, por supuesto. Tenemos que comentar en la reunión, bueno, ponerlo en la página grande. Lo digo porque todos somos socios. En estos momentos andamos cerca de los 9.000 euros y eso para nosotros es un problema.
Dineral.
Financiar libros solventes es la forma de... En fin, bueno, pero esto simplemente se trata de ponerlo en la lista de la treintena de socios que somos, ¿no? Y preguntar y ya está, no tenemos más. Sí que quería decir que es cierto que Miguel Candel es el único traductor que yo conozco que traduzca de temas tan diversos con la misma solvencia con la que lo hacía sacristán griego. Sacristán tradujo El banquete, Candel acaba de traducir inglés, francés, italiano, y temas diversos. O sea, una cosa es entrar a la metafísica, otra de Aristóteles, otra cosa es entrar a las ideas al libro de Sócrates, o sea, con la diversidad temática. Las otras personas, bueno, yo os reconozco que Tony Domenech tiene traducciones muy interesantes, por ejemplo, el libro de Philip Pettit, pero siempre dentro de una línea u otra línea, nunca esa diversidad temática que le echa con solvencia, porque el típico pobre traductor que vive de eso, le colocan por obligación tal cosa y hace lo que puede, pues eso es otra historia, ¿no?
Bueno, yo iba a comentar que estaba leyendo un artículo de Candel, no es el que citáis.
Otro.
Es Imaginación e Intelección, Mecanismos de la Construcción del Conocimiento. Y a propósito de lo que comentabas del reflejo, yo el otro día dije que no es que hiciera una defensa del concepto ni del término, pero lo que dije es que se necesita un término, se necesita una palabra para referirse a un problema. Y personas que no pueden ser sospechosas de realismo ingenuo, como pueda ser sacristán o como pueda ser este artículo, asumen un planteamiento que es aristotélico. Yo recuerdo que le he leído en más de un lugar, creo que al menos en dos, a sacristán la referencia a un pasaje aristotélico de Ánima, que en el que dice la presencia de las cosas en la razón humana, ¿no? Y tal como Miguel Candel y su coautor lo dicen aquí, están tratando de cómo es posible un problema clásico de la filosofía, ¿no? Desde Aristóteles, pasando por Averroes, hasta cómo es posible la génesis de los universales. Analizan una serie de alternativas que hay, ¿no? Pero él dice: en realidad, esta dificultad no hace sino reforzar la idea aristotélico-alejandrina y de la tradición aristotélica árabe y también en parte latina, según la cual el intelecto viene de fuera. Según nuestra interpretación, obviando teorías que identifican el intelecto con la mente divina, como parece pretender Alejandro, dice, ese de fuera debe situarse en la estructura misma de la realidad, que da forma a esa parte de la realidad que son nuestros actos cognitivos. Bueno, esto es una forma de decir reflejo. Por supuesto, no es una forma grosera, pero es ese mínimo que es necesario tener para no caer en una posición absolutamente irracionalista, una posición absolutamente en los extremos a los que desde Kant se ha llegado en alguna excrescencia exagerada, ¿no? Entonces, a esto es a lo que yo me refería. Hay un mínimo a lo que hay que asumir y que una cierta tradición dentro del marxismo lo ha llamado reflejo, o se ha traducido por reflejo. Los alemanes, hay un marxista alemán muy poco traducido, aunque ahora hace un par de años, en las prensas de la Universidad de Girona se tradujo de él, que es Hans-Heinz Holtz. Holtz es un autor súper prolífico. Dentro del marxismo del siglo XX, está a la altura que pueda estar, no sé, Lukács, seguro. Sin embargo, no es muy conocido. No quiere decir que yo esté de acuerdo con todo. Para mí tiene una beta monista y bueno. Pero Holtz ha escrito y reescrito y reescrito. Es su tema, fue su tema, el tema de la Widerspiegelung, el tema del reflejo. Tiene una historia de la filosofía en 5 volúmenes, tiene un libro que va puramente sobre ese tema y es un, quiero decir, ha sido un tema muy tratado en el que él ha hecho frente por supuesto, las objeciones estándar de quienes se han pretendido más en posesión de una epistemología más refinada que la del reflejo grosero. Entonces, yo lo único que quise decir el otro día es que la teoría del reflejo no tiene por qué ser grosera. Puede estar argumentada, puede ser conocedora de la tradición filosófica y puede tomar un partido. Y puede estar enunciada respecto de un núcleo mínimo sin caer en cosas que son las que se le suelen achacar, pero que a mí me resultan difíciles de entender. Porque una fotografía, es decir, bueno, es que la teoría del reflejo cree que el conocimiento es una fotografía de la realidad. Bueno, eso es un símil. ¿Cuál es la comparación entre una fotografía y la realidad? La realidad tiene 3 dimensiones y se mueve, una foto tiene 2. Bueno, pues no está mal como metáfora. Como metáfora no está mal. Es decir, que cuando alguien está acusando a la teoría del reflejo de creer en la fotografía, es que ese mismo que acusa está confundiendo la fotografía y la realidad. Y no se da cuenta que una tiene 2 dimensiones y la otra 3.
Bueno, estaría bien un día comentarlo esto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que está bien comentar estos temas. ¿Sí?
¿Podrías enviarnos el texto este, el ensayo este
Miguel,
de Miguel?
Sí, sí, os lo mando. Aquí tenemos chat, ¿no? Aquí en este Zoom. ¿Se puede enviar algo por chat? ¿Lo sabéis? O si no, si no,
respondo.
Respondo al mensaje de Antonio y...
Si nos lo envías al del seminario, ¿no?
Al del seminario, sí.
De hecho, yo por otras razones, por estar trabajando sobre Suárez, he tenido que volver al libro de Alain de Libera, la historia de los universales, ¿no? Lo que sí me falta llegar de nuevo a la parte final en que es Dums Scoto y Ockham. Lo que sí que he leído ahora es las disputaciones. Y bueno, las disputaciones es tremendo, bueno, es pesado, pero es conveniente leerlas en texto entero. Porque cuando encuentran una antología, no solamente eligen las disputaciones, sino que además quitan todo lo que son de comentarios a otros autores, ¿no? Que se basan en eso. Y en esos comentarios a otros autores, como quien no dice nada, está constantemente usando la frase de la navaja de Ockham, Suárez. Pero es ahí cuando critica a otros, diciéndoles eso de Y ni, como no hay nota a pie de página, no dice, según Ockham, tal. Bueno, todos serían reflejistas, realistas, no, los flatus vocis no, pero realistas y conceptistas serían reflejistas. Mm. Y son dos posiciones. La aristotélica sería la conceptista, porque como este hombre empieza diciendo, el realismo, que para muchos materialistas es la posición fetén, es la aplicación de las ideas de Platón. La homología absoluta entre una idea y la realidad solo puede ser si la idea arquetípica crea la realidad. O sea, entonces el
concepto. Sí, eso es puro racional, puro idealismo.
Puro idealismo.
Idealismo puro.
Y ahí hay otras versiones que cuenta, y bueno, porque claro, es los conceptistas, este entonces, referir el lenguaje a la realidad, él es que incluso Suárez, por eso decía, usa el término, que, o sea, el intelecto, o sea, que esto es palabra aristotélica, opera por hábito. O sea, y esto es a mí me ha chocado mucho, ¿no? Me ha chocado mucho en Suárez.
Esto está tratado en el libro de Ortega, por cierto, en las meditaciones, ¿sí? En la idea de principio en Leibniz. Esta temática está tratada, ¿eh? Porque Ortega ahí hace una distinción prolija entre el tipo de abstracción o extracción que él dice muy pertinentemente de cuño aristotélico, que él considera cosista y sensualista, y que por lo tanto es una extracción que lo único que puede coger es lo común a lo sensible, y a esa abstracción él le llama abstracción comunista durante todo el libro. La llama así. Y la otro tipo de abstracción que vendría con posterioridad y que caracterizaría a los modernos y singularmente a partir de Descartes, que tiene una componente inventiva. Es la misma temática que toca este trabajo de. Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso.
Para el final, la primera vez que me di cuenta de que había una interpretación de Aristóteles que no era la tosca reflejista, que es la que yo mantenía, porque, bueno, entre otras cosas, yo nunca entré. El de ánima sí que lo he leído. El de interpretaciones también, los analíticos demás no. Y claro, me falta el pan. Pero bueno, al grano. En la estética de Lukács, que hace una estética aristotélica, de repente te percatas de que lo que refleja la obra de arte es la experiencia del mundo que... ¿cómo vemos el mundo? A partir de nuestra experiencia. Pero se mantiene en términos aristotélicos, ¿eh? Hace una defensa, o sea, y si echáis un vistazo a algún manual, veréis que la estética de Lukács es considerada una estética aristotélica. Ya está. En cuanto a epistemología.
Sí, sí. Abundando en lo que tú dices, en filosofía de la matemática, el realismo es lo que se entiende por... platonismo, es decir, el idealismo más puro, es el realismo.
Que los números son sustantivos, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, exacto.
¿Existen realmente? ¿Qué de realista, por ejemplo? Uh-huh. En todo caso, si llevamos el tema a la filosofía y la ciencia contemporánea, la verdad es que yo ahora no sabría responder a la pregunta si los grandes autores de este, de los que fueron clásicos de la epistemología contemporánea, como yo que sé, Slick, Carnap, luego tirando para arriba, Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, pam, si defenderían o no posiciones próximas a la teoría del reflejo. Mi sensación es que no, pero no estoy seguro, ¿no? Y si pienso en grandes científicos que han filosofado sobre esto, Einstein, Weinberg, Feynman, pues la verdad es que no sabría responder. Tendría que mirar cosas, ¿no? No sé decir.
Einstein sí, Planck también eran realistas. O sea, Einstein y Planck explícitamente, como escribieron mucho, Planck mucho más que Einstein, pero escribieron bastante de, podríamos llamar, acerca de filosofía de la ciencia. Y Planck era un realista, y Einstein también.
Ya, pero realista sí, Manuel, pero ¿estarían próximos a la teoría del reflejo? ¿El conocimiento humano de alguna forma sería una fotografía con las comillas que tú quieras del mundo que intenta conocer?
Hombre, no sé si fotografía sería la metáfora que a ellos les gustaría, porque es una metáfora que tiende a prestarse a poca reflexión, paradójicamente, lo del reflejo. Pero que ellos creerían y estarían dispuestos a suscribir afirmaciones del estilo de que el conocimiento refleja estructuras de la realidad, eso por supuesto Einstein lo haría.
Sí, me gustaría es cómo se refleja.
No lo dudaría.
Que de alguna forma creativamente,
si luego quisieran emplear, yo qué sé, expresiones para darle vueltas al asunto y llamarlo homología o correspondencia o como tú quieras, pero yo creo que es todo de la matriz aristotélica de la adequatio intellectus rei. Es una adecuación, eso, de algún modo. Ahora falta saber cómo entendemos la adecuación.
Es que ahora no recuerdo bien, pero creo que en el libro que citabas de Ortega, a pesar de haberlo leído hace muy poco, creo que hay una explicación en torno al conocimiento que tiene que ver con los números de una... Guardo, no recuerdo ahora bien. Bueno, miro el texto de Ortega y miro el texto de... Y os lo comento, pero no quiero decir una cosa por ahora. Ya lo miro, lo miro el próximo día.
En la tradición, o sea, en la buena investigación actual... sobre, ¿sabéis, no? O sea, Leibniz es un lector, o sea, Leibniz es, bueno, es llamado escolástica alemana, junto con Wolff, y son los seguidores al pie de la letra de la revolución que introduce Suárez en la filosofía. Suárez se carga la física aristotélica para cargarse el determinismo y defender el libre albedrío. El ser humano sería una causa sui. No habría potencia y acto, porque el acto entonces estaría con muchas. Y lo de los mundos posibles son los mundos contingentes posibles de... Porque se abre la historicidad entonces, Suárez. Los mundos contingentes posibles de Suárez. Y el tema de la moralidad que los otros matematizan, pero no se puede matizar. Es la minus probabilis, o sea, si la hipótesis moralmente menos probable puede ser llevada a práctica sin ser considerada pecado. Y Suárez dice, sí, la menos probable. Entonces, la matematización permite, vosotros sabéis más de esto, la fluxión, o sea, la aparición de... Leibniz se empeña en intentar matemáticas. También Pascal andaría por ahí porque él era un anti. Esto eran cosas, palabras mayores, ¿eh? O sea, estaban discutiendo no sobre si la masturbación era buena, sino sobre si era posible, sin cometer pecado, aceptar todo el contrabando que los virreinatos hacían. Y la minus probabilis dice sí. Por eso a los jesuitas se los funden. El absolutismo francés y el absolutismo español piden al papado la aniquilación de la orden, ¿eh? Pero es sobre estas tesis. Pero bueno, yo de la continuación no sé nada. Pero sí que sé que según los grandes estudiosos, Leibniz y Wolff y hasta Kant leen a Suárez.
Pues no sabía yo que, porque esa idea de los mundos posibles, yo siempre la he atribuido a Leibniz, y que es una salida frente al problema del mal, en efecto. Es una salida...
Una salida católica, antideterminista.
Antideterminista.
Claro, antideterminista.
Sí, sí. Claro, curioso que esa idea leibniziana llega... hasta la filosofía analítica de hoy mismo, con la idea de los mundos posibles como conjuntos máximamente consistentes de proposiciones verdaderas.
Eso ya no que, llegó
que,
tan...
que es la idea de la composibilidad de Leibniz. Leibniz es, porque la idea de Leibniz es decir, bueno, podría haber muchos mundos alternativos, basta con que no sean contradictorios entre sí. Y como podrían existir, hay uno de todos ellos que es el mejor, y ese es el que Dios dice, hágase este. Y esa es la manera de justificar la existencia del mal, de decir, bueno, el mal existe, pero a pesar de ello es el mínimo posible, o el bien es el máximo posible.
Suárez responde a otra pregunta. Los chichimecas, los mayas, los toltecas, los incas, los japoneses, los chinos, todos los informes que van llegando admirados de esas culturas. Entonces, la única manera es decir, todo etos nuevo y alternativo posible es posible sin pecado. Que dentro de él haya pecado, pero el hecho de que sea distinto al etos cristiano occidental no lo hace pecaminoso a priori. Ese es otro, ese es un encaje, porque en el libre albedrío se puede reflexionar sobre el libre albedrío sin asumir este problema, que es lo que hace Báñez, defender el libre albedrío, el enfrentamiento. Pero él es que Suárez tiene que modificar el libre albedrío más para dar explicaciones a la historicidad. Este es el otro tema. Y todo esto, esto sí que viene a través de Cristina, de Turró, de Silvia Turró.
Salvi
Turró, que es el que ahora se jubila, ha sido profesor de idealismo alemán hasta ahora, ha estado en un máster. Bueno, ella le preguntó, como yo le hablaba de Suárez, ella le preguntó, ¿es posible que Suárez influyera en los alemanes del 18? Y le dijo, sí. Y eso está por debajo. Porque dijo, en el momento definitivo, en la época de Lutero, claro, Lutero es una sola fe, un solo libro, una sola, bueno, los tres. Pelea con Zwinglio y le deja, digamos, la maquinaria a Melanchthon. Melanchthon, que incluso era acusado de intentar llegar a compromisos con el catolicismo, y le deja llevar la maquinaria. Si se sigue la teoría luterana, no hay cura, hay que hacer dos cosas, liquidar los seminarios y liquidar las facultades. Y Melanchthon permite los seminarios y permite las facultades. Pero en esos momentos ellos no elaboran filosofía. La única filosofía que pueden es leer a la gran potencia es Suárez, cuyos libros se editan en Lyon, se edita en todas partes, ¿no? Entonces entra el suareciano, entra la versión tomí escolástica, entra la versión escolástica ocamiana, que es la de Suárez. Una interpretación de Suárez de Ockham y de Scotto, tirando a Ockham, la suya, entre el 17, y es lo que entra en el mundo de la filosofía y la teología alemana. Porque ellos... Incluso ese recelo que tiene el propio Lutero al humanismo, a la filosofía, les produce un parón. O sea, entra la corriente. A ver, si leemos a los holandeses, los libros de los holandeses tienen los mismos títulos que las lectios de Francisco de Vitoria, de Jure Belli, de Bax, no sé qué. O sea, es este tronco el que está funcionando ahora, ¿no? Y entra. Esta era la explicación que es plausible. Bien, bueno, seguro que es así. Este Salvi Turró nunca no es persona que ficciona hipótesis, ¿no? O si las ficciona, luego las intenta corroborar. Y me callo ya, porque yo sé que cuando tengo un tema entre manos soy muy obsesivo. Así que Antonio Ruiz me dice que soy muy obsesivo.
Pues ahora me vais a permitir, yo que ya que vosotros habéis estirado el asunto con previas indirectamente relacionadas con la materia que está relacionadas, pero de manera indirecta. Manuel, a ti, me dirijo a ti directamente. En relación, retomando el asunto este que hablábamos de la teoría del reflejo, del Lenin de materialismo y empiriocriticismo, del realismo en ciencia, claro, yo solo puedo hablar haciéndome eco de lecturas. Yo no tengo formación física, matemática universitaria. Mi formación física, matemática es de bachillerato. Mi formación universitaria pues, es en medicina, en biología. Entonces, mis lecturas, claro, sobre estos temas siempre son un poco haciéndome eco de libros de divulgación al respecto. Entonces, yo te preguntaría, ¿tú crees, por ejemplo, que incluso considerando a un Max Planck, a un Einstein, que efectivamente, ¿no? Recordando el debate que tienen con Bohr, con Heisenberg, el asunto del principio de incertidumbre, las interpretaciones, ¿no? Bueno, los grandes debates de esa física, la aparición de la física cuántica, el principio de indeterminación, etcétera, etcétera, y las interpretaciones filosóficas a que se prestan el propio Heisenberg, Bohr y tal, que podrían, por así decirlo, en una lectura superficial o de divulgación, prestarse a interpretaciones de estas de un poco esotéricas, vamos a decir, ¿no? O idealistas en el sentido este más tópico del término, contra las que efectivamente, como tú decías, Einstein dice no, 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 Dios no juega a los dados, etcétera, etcétera. Vale, pero incluso, digamos, sin forzar tanto la lectura hasta las conclusiones últimas que la última mecánica cuántica o la física cuántica nos desde los principios de la relatividad, desde la teoría de la relatividad general, no crees que al margen, digamos, de la defensa que puede hacerse de la teoría del reflejo o del intento, como tú bien decías el otro día, ¿no? Del intento que se ve en Lenin de hacer una batalla más allá de lo específicamente o de lo rigurosamente filosófico o filosófico de la ciencia, digamos, de la batalla cultural que pretende hacer en términos un poco más previos o más básicos. ¿No crees que una vez que la ciencia de esos últimos años del siglo XIX, principios del siglo XX, que el advenimiento de la teoría de la relatividad, desde un punto de vista riguroso, los planteamientos filosóficos, de filosofía de la ciencia, que de un Lenin, digamos, por así decirlo, quedan muy desfasados? Que, es decir, ¿no te parece que es muy, te lo pregunto así llanamente, que es, aunque sacristán, por así decirlo, parece que tenga el pecado de quererse meter con Lenin, cuando Lenin en realidad no es un científico y bastante hace con intentar meterse en camisas de 12 varas? O sea, todo eso lo entiendo, pero ¿no te parece que es correcta, que es justa, digamos, la crítica que desde un punto de vista estrictamente de filosofía de la ciencia, al nivel de nuestros días, la crítica que le hace a esos escritos de Lenin, a ese filosofar de Lenin sobre la ciencia?
Son muchas cosas las que me preguntas. La crítica de sacristán a Lenin tendría que releer pasajes y responderte formulación a formulación, y probablemente estaría de acuerdo globalmente con esa crítica. Pero pienso que es una crítica que también es política, o por decirlo de algún modo, está situada. Sacristán escribe intervenciones, entonces está situada en 1970. Pero no porque sea 1970, sino porque es un contexto en el que el marxismo es una ideología cuasi dominante. En el este, impuesta. Y en el oeste, es lo que se lleva. Y hay que estar a ese tono. Entonces, con esa situación, desde ese sistema de coordenadas político-cultural, uno puede abordar un tema y darle un sesgo. Por ejemplo, ¿cuál? Pues sabiendo que las bases están asentadas y son inconmovibles, darle duro al adversario. sin ningún temor de que eso vaya a tener consecuencias, por ejemplo, las que Lenin pensaba que iba a tener en su momento, en 1907. Las formulaciones epistemológicas de Lenin, yo es que creo que Lenin no hace muchas formulaciones epistemológicas. Los posteriores epígonos sí. Es decir, cuando el marxismo se convirtió o tuvo que convertirse en una ideología de Estado, porque había que hacer un mundo nuevo y por lo tanto había que combatir la ideología vieja y reemplazarla por algo, y ese algo tenía que ser lo más decente que pudiese ser, pues no existía filosofía marxista, no existía, eran muy pocos los filósofos que habían hecho filosofía desde unas coordenadas marxistas, porque el mismo Engels no era un filósofo. En la Segunda Internacional, ¿quién hay como filósofo? Franz Mehring no era un filósofo, era un historiador. No sé, Antonio Labriola era filósofo, en efecto, pero es un poquito posterior. Entonces, la coyuntura histórica de que viene después de la Revolución de Octubre es una en la que se ha de crear una filosofía marxista. Entonces se recurre a Lenin, se lo recorta y pega en distintas casillas, comenta y requete comenta como si estuviésemos en el medioevo, como si estuviésemos en la escuela de Padua comentando a Aristóteles, se comenta una fórmula, esa fórmula se le da tres interpretaciones, se despliegan, en fin, y se escribe. Entonces, Lenin es responsable de todo eso, él se habría reído, se habría reído, porque él tenía una pretensión muy clara. Lenin empieza cogiendo y diciendo, señores, vamos a no mezclar temas. Una cosa es ser materialista, que es una opción filosófica, y otra cosa es lo que la ciencia dice de la materia. Eso va a estar cambiando por los siglos de los siglos y tiene que ser así. Esa es su primera. Y su segunda movida es atacar a todos ellos que precisamente, según él, están confundiendo esos dos planos y están queriendo coger cosas que dice la ciencia. En el caso de Lenin era pues las sensaciones de Mach, ¿no? Como elementos building blocks, como elementos fundamentales inanalizables a partir de los cuales se podría construir todo lo demás. Pero un poquito más tarde, 40 años más tarde, pues es el libre albedrío del electrón, según James Jeans, por ejemplo, que era un físico que llega a decirlo así, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo James Jeans cuando le atribuye libre albedrío al electrón? Está confundiendo lo que Lenin quería que no se confundiera. Entonces, esas son las movidas de Lenin. No creo que él pretendiese inaugurar o desarrollar, mucho menos, una epistemología. Eso se ha hecho después. Se ha hecho después porque el tiempo ha transcurrido, porque debido a la existencia de estados socialistas que financiaban eso, ha habido un montón de gente que ha podido profesionalmente dedicarse a hacer eso. Pero ¿eso es atribuible a Lenin? En mi opinión, no. En mi opinión, lo que es atribuible a Lenin es una serie de formulaciones. Hay algunas que son desacertadas desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Sacristán también, y hay otras que son acertadas. Y por encima o motivando esas formulaciones y su acierto mayor o menor, ya depende de la habilidad de uno, de su cultura, de lo que ha leído, etcétera, etcétera, por encima de ellas está cuál es la intención. Y la intención era eso. La intención es, desde mi punto de vista, una cosa clarividente, es decir, cortar el nudo gordiano. Una cosa es el materialismo en filosofía y otra cosa es lo que la física de 1907 dice sobre la materia. Y si tú vas a emplear cosas que dice la física de 1907 para deducir que el materialismo es imposible, estás cometiendo un pecado de transgresión categorial. Y eso Lenin lo ve claro. Bueno, pues eso no lo han visto claro ni antes ni después de Lenin cantidad de gente, pero cantidad de gente. Físicos y filósofos.
Pero Manuel, perdón.
Sí,
pero,
dime.
No te interrumpa. Admitiendo esa diferencia, el materialismo filosófico hay que distinguirlo del concepto científico de materia. Pero si entendemos ¿qué entenderíamos por materialismo filosófico? Una concepción filosófica que sostiene que la realidad última es material. Digámoslo así, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Yo creo que entre los autores que yo tengo en mente, cuando ellos hablan de todo esto, el concepto científico momentáneo de materia repercute en su concepción filosófica de materia. Por ejemplo, estoy pensando en Bunge.
Sí, sí, sí.
Bunge es físico y filósofo al mismo tiempo. Cuando él filosofa siempre y cuando, teniendo muy en cuenta esa distinción que tú haces, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando él piensa sobre el concepto filosófico de materia, no sé, el concepto científico momentario de materia que en aquellos momentos piensa la comunidad científica, está ahí presente también. Es decir, que aun distinguiendo, hay un alimento, es decir, el concepto científico de materia alimenta la posición filosófica materialista, como mínimo desde mi punto de vista. Sin que eso signifique que el materialismo...
Yo incluso lo diría al revés, Salvador.
Bueno, al revés, sí, sin interrogación. Sí,
hay una, o sea, yo creo que históricamente... el materialismo filosófico, pongamos el del siglo XVIII francés, ha sido motor de la investigación científica, mientras que la física teórica no ha sido motor del materialismo filosófico, sino más bien del idealismo.
Bueno, sí, algunas lecturas de esa física teórica, sí.
Muchas. Y sí. Contemporáneamente muchas.
Sí, muchas.
Sí.
Me refería a Bunge en concreto, pero tiene razón que en otras posiciones filosóficas, sí, es cierto, sí. Sí, esa interpretación,
es decir, que los más idealistas de entre todos los científicos son los físicos.
Sí, tiene razón, sí. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, algunos
los físicos, perdón, físicos. Los físicos teóricos. Los físicos teóricos. No los físicos. Los físicos teóricos. Los que no están en el laboratorio. Los que emplean el papel y lápiz y el coco. Bueno, cometen el pecado que Marx denuncia en la famosa introducción de 1857, cuando dice, bueno, es que al final, si uno está ejercitando la razón, pues al final se cree que la génesis en la razón es la génesis en la realidad. Y eso es lo que hacen muchos físicos que escriben bestsellers de actualidad, ¿eh? Y que les dan premios Nobel. Que cometen el pecado de realismo que decíamos antes. No hay filósofos más realistas en la actualidad que los físicos, muchos de ellos premios Nobel, que publican estos libros que se traducen en todos los idiomas de popularización de alto nivel, pues Brian Greene, Roger Penrose, Hawking en su día. Todos ellos son de un realismo ingenuo. Realismo ingenuo. Porque, por ejemplo, la función de onda del universo cabe más reflejo que ese. La función de onda del universo, ese concepto que es de Hawking.
¿En qué consiste el concepto?
Pues consiste en lo siguiente. Bueno, no voy a ser capaz, pero el itinerario conceptual que hay en esa combinación de palabras es: la función de onda es una función que aparece en la ecuación de Schrödinger y que, digamos, es la base, el sustrato en base a lo cual se calcula o se puede calcular cuando se puede las propiedades de un sistema, por decirlo así, las propiedades. Esa ecuación de Schrödinger nace para dar cuenta de una serie de fenómenos que se dan a escala subatómica, como es, pues, la emisión de luz cuantizada, ciertas anomalías en la capacidad calorífica de los sólidos que se había visto que no correspondían a... Entonces, en el curso de los años, esa ecuación se ve que, como resulta muy fructífera o tiene mucho éxito y pues se inventan métodos para que pueda subsumirse en ella la descripción de sistemas más complejos. Se pasa a ver la molécula, se inventan espacios producto tensorial para que al menos teóricamente pueda describir un sistema de cualquier número de partículas, aunque nadie es capaz de saber si eso es así o no, porque nadie es capaz de resolver esa ecuación para un número indeterminado de partículas, pero en teoría se puede hacer. Hasta el punto que llega al final Stephen Hawking y colega Hartle y cogen y la aplican al universo. Y dicen, el universo es un sistema, por lo tanto debe tener su función de onda. Y entonces tienen una función de onda del universo y hay una ecuación, en fin, que describe, es una condición trivial, pero que es la ecuación de onda, la ecuación de Wheeler-DeWitt, que dice cómo tendría que, qué relación tendría que obedecer esa función de onda del universo. Bueno, los saltos que son necesarios pegar para hacer eso son no infinitos, porque no son, pero muchos, muchos. Los presupuestos que son necesarios admitir para que tú pienses que el universo tiene una función de onda, son muchos. Sin embargo, eso tiene carta de naturaleza y hay mucha gente que lo utiliza, y hay artículos, y hay artículos, y hay artículos. Eso es realismo ingenuo, desde un punto de vista filosófico. Eso es teoría del reflejo absoluta, eso es coincidencia de la realidad y nuestra imagen de ella. Pero coincidencia así, uno a uno. Ajuste perfecto de la idea sobre, o dicho en términos de Hegel, ¿no? Es la idea absoluta. Esa es la función de onda. Joaquín preguntaba, ¿qué es la función de onda? La idea absoluta.
Lo que lo rige todo, la ley que lo explica todo, ¿no?
La función de onda del universo es la idea absoluta hegeliana. Es decir, es el momento en el cual hemos hecho coincidir perfectamente con la omnitud horrerum nuestra idea de ella. Se ha producido la plena coincidencia. Pues hay cantidad de físicos, por eso te digo que el idealismo donde más extendido está es entre los físicos teóricos, que es un idealismo realista. Es decir, bueno, esa ecuación que ha sido el producto, epistemológicamente hablando, de una serie de reducciones, lo tomo por lo real y creo que la estructura de la realidad es eso que yo he obtenido después de destilarlo de eso. Entonces Bunge, por ejemplo, desarrolla su versión de materialismo en el que hay muchos enunciados, o sea, tal y como yo lo recuerdo de los volúmenes 3 y 4 de su Tratado de Filosofía, ¿no? Luego ha escrito sobre lo mismo muchas veces y dice básicamente lo mismo siempre. Pero lo que hay en esos volúmenes, por ejemplo, que se llama El amueblaje del mundo, creo que se llama el tercero, Furniture of the World, y el cuarto, A World of Systems, un mundo de sistemas. Él hace ahí una serie de caracterizaciones de lo que considera material. Es verdad que hay una propiedad básica que él considera que es ser material, pero luego él hace un materialismo que llama sistemista, que es pluralista. Es decir, para él es tan material, digamos, esta piedra como los átomos de la que están formada. Es decir, que material para él no es solo, como decíamos antes, lo que dice la física de la materia, que serían los átomos o las partículas elementales o los campos que creamos que hay ahí. Material es también para él una piedra, una sociedad. Es decir, es un concepto de materia de Marx y Engels. Es la extensión del concepto de materia que hacen Marx y Engels y que la mayor parte de la filosofía analítica anglosajona del siglo XX ignora, que eso ya se ha producido y sigue identificando materialismo con lo que lo que el Bettius pensaba que era el materialismo.
Mecanicismo,
lo que los marxistas han llamado el mecanicismo, ¿no? Pero no, hay la versión marxista del marxismo no es un mecanicismo, es algo en lo que una sociedad tiene naturaleza de material, no solo los átomos y las personas, sino la sociedad. ¿Por qué? Porque ese ente, ese sistema, tiene unas propiedades propias que no son enteramente deducibles de las de sus componentes. Y en tanto en cuanto tiene una legaliformidad propia, es un ente. No es un ente ilusorio que está en nuestra percepción de él, mientras que en realidad serían solamente átomos. La sociedad no, es un ente. Tienen un estatuto material. Bunge hace eso. Y por eso a su cuarto volumen le llama Un mundo de sistemas. Entonces, no está haciendo estrictamente física. Está haciendo filosofía. Y está haciendo una distinción de ese concepto. Que si estuviese haciendo física diría, no, ¿qué es materia? Átomos y campos, partículas y campos. Eso es materia. ¿De qué sirve decir eso? No sirve de nada. Creo que un poco ya te he contestado. Porque he metido en la contestación desde la física contemporánea hasta lo de Lenin, ¿no? O sea, yo creo que sí, que Lenin tiene muchas formulaciones que nos parecerían groseras, pero en mi opinión no eran las más importantes. Las más importantes eran qué problemas había identificado y quería atacar. Y la prueba de que esos problemas eran sustantivos es que confusión sobre ellos sigue habiendo. Es que sigue habiendo físicos que identifican la ecuación de Schrödinger con el universo.
Lo de las propiedades emergentes es muy importante, que habéis mencionado, es muy importante. Eso de que los sistemas generan propiedades emergentes que no estaban. No, esto es. Eso permitiría incluso ser compatible con la historicidad. Bueno, es que como lo decía Sacristán, ¿no? O sea, lo genético y lo funcional no coincide. ¿Por qué? Porque cualquier elemento creado en un sistema puede adquirir propiedades impensadas en manos de los otros elementos del sistema. Dicho desde otro ángulo, ¿no? Lo constantemente emergente, desde lo interno, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido muy, muy interesante. Desde mi desconocimiento de la física, me ha parecido muy, muy, muy interesante. Mucho lo que ha dicho. Sí.
A mí me recuerda la bronca de Einstein que tiene con estos que interpretan los desarrollos subsiguientes a la teoría de la relatividad que les llevan a este idealismo filosófico. Esa rebelión que tiene Einstein contra estos físicos que pretenden decir no, el principio de incertidumbre o no sé cuántas cosas demuestran que el mundo no es posible conocerlo. Claro, Einstein, ¿verdad?, en esto afirma su realismo, decir no, hombre, no. Corrígeme si me equivoco. ¿No? Yo supongo que se puede correlacionar esto que dice.
En términos generales.
Claro que se puede conocer y para eso se hace la física, para conocer cómo funciona y cómo es. ¿No?
Yo ahí te diría un matiz, y es que la famosa polémica de Einstein es con Bohr, Y es a propósito de la, del estatuto y la interpretación de lo que en aquel momento era la teoría cuántica, más que la relatividad. Era la teoría cuántica.
Sí.
Y era el principio de incertidumbre. Entonces, y la interpretación que fue estándar hasta hace dos décadas, ha dejado de ser estándar. Ahora hay otra interpretación, digamos, otra koiné de la mecánica cuántica. Pero durante mucho tiempo, desde los inicios hasta, pongamos, los años 80, la interpretación clásica de la mecánica cuántica es la que se llamaba interpretación de Copenhague, que era la ciudad de residencia de Niels Bohr. Entonces, esa interpretación de Copenhague y Niels Bohr, que también es otro de los físicos que escribió mucho e interesante sobre epistemología, Niels Bohr no es un irracionalista, es un realista. Lo que pasa es que es un realista que dice lo que la teoría nos está diciendo es algo que dice mitad acerca de nosotros, un nosotros sujeto epistemológico, no nosotros individuos, sino, digamos, un nosotros traducido en nuestros aparatos y en las medidas que podemos hacer, y mitad sobre la realidad. No nos está diciendo lo que la mecánica clásica o lo que la teoría clásica nos decía, que era lo podíamos interpretar enteramente en términos, con abstracción absoluta del sujeto epistemológico, dice Bohr, de cuando Newton dice la Tierra atrae a la Luna de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ese enunciado ahí no interviene ningún ser humano.
Ningún observador.
Sin embargo, en los resultados, en las ecuaciones de la mecánica cuántica, tienen cierta naturaleza paradójica, su formalismo, como para que a la hora de conectar lo que la matemática dice con los resultados de los experimentos, no haya unanimidad. Hay una cierta ambigüedad en por qué hay que conectar los resultados de las soluciones de las ecuaciones con los experimentos. Y en esa ambigüedad que deja la teoría y ciertas reglas de la teoría, el colapso de la función de onda, que tienen un estatuto que aún hoy nadie ha definido satisfactoriamente, pues Bohr, el punto de vista que avanza y que desde mi punto de vista es muy inteligente y es un punto de vista dialéctico, es decir, lo que pasa es que lo expresa con unas palabras que en aquellos años le hacen pasar por idealista. Y fue la crítica que sufrió.
Idealista en el sentido esotérico, por así decirlo, trascendentalista.
Idealista en el sentido de que al involucrar en las propias fórmulas al sujeto o al observador, pues inmediatamente, en efecto, surgió una corriente interpretativa de gente que no sabía bien de qué hablaba, que según la cual era el experimentador el que creaba la realidad.
La realidad.
Y hasta que no hacía la medida, esa realidad no existía. Es la famosa paradoja del gato muerto y vivo de Schrödinger, que no está ni muerto ni vivo, y solamente lo está cuando tú miras si lo está, pero antes no lo estaba, ¿no? Esa es la paradoja que inventa Schrödinger para poner de manifiesto esa situación. Entonces, Bohr lo que hace es decir, este formalismo que hemos inventado ad hoc hay que interpretarlo de una manera. Y esa manera es que hay una dualidad entre... Hay un corte que llama Heisenberg, lo llama un corte, el corte de Heisenberg, y dice, aquí hay un corte entre un mundo macroscópico, que es el que tiene que decirnos qué es lo que está pasando, porque al fin y al cabo lo último que vamos a ver es la lectura de un aparato y esa lectura es algo macroscópico que tenemos que interpretar, y a un mundo microscópico que es el que causa esa traza macroscópica. Y las ecuaciones nos están diciendo algo de las dos cosas. Claro, eso pues ya te digo, involucra el otro factor que a Einstein no le gusta. A Einstein no le gusta ni que una teoría pueda hacer una referencia explícita al observador, ni que contenga un elemento probabilístico, como lo tiene, el principio del colapso de la función de onda en una medición. Entonces, él ataca esas dos cosas. Yo creo que es posible una lectura de Bohr. De hecho, hubo físicos soviéticos incluso, ¿eh? Por ejemplo, Vladimir Fock, que es una de las máximas, uno de los pioneros en la teoría cuántica también, que mantuvo una interpretación de la mecánica cuántica muy en términos de Bohr, de tipo Copenhague. La interpretación de Fock es dentro de del esquema de Copenhague, sin las derivaciones estas subjetivistas, es decir, que es el experimentador el que está creando la realidad. Pero sí que es cierto que hubo físicos en la Unión Soviética en los años finales de los 20, durante un tiempo, que tenían aún más por físicos de mentalidad precuántica que por soviéticos, ¿eh? Porque el mismo tipo de reacción se dio en otros países. Es decir, los físicos que venían de una generación previa y que, como Einstein, no les gustaba que una teoría física hablase de probabilidades y no de certidumbres, pues reaccionaban contra eso, ¿no?
Interesantísimo. Bueno, perdona que hayamos abusado de ti, Manuel, pero es que
perdonadme vosotros que me extiendan.
Es un tema apasionante. Hay que decir, no puedo evitar decir que yo leí un libro por recomendación de Salvador, que es La historia secreta de la... No, creo que el título es así, La historia secreta de la bomba atómica, o algo similar, ¿vale?
Peter Watson.
Y recuerdo especialmente, entre otras cosas, el papel de político de Niels Bohr, enorme, grandísimo, con una gran visión, el papel político ahora me refiero, la visión que tiene de que el desarrollo de una... que se prevé, ¿no? Obviamente, después del desarrollo de la física en el primer tercio del siglo, de la posibilidad de armas nucleares, entiende que esto es una cosa que, para evitar la catástrofe, debe ser compartido, debe seguir, digamos, los principios de la ciencia y ser compartida universalmente, y debe ser consensuado su uso, su desarrollo, de manera que evitase que el monopolio o el avance de una de las fuerzas, uno de los países sobre la investigación y el desarrollo de armas nucleares propiciara lo que posteriormente pasó, ¿no? Y desgraciadamente, obviamente, no, ni sus tesis, ni sus mediaciones, ni sus intentos arduos, ¿no?, de mediar en Occidente, para que, él decía, hay que compartir con los rusos este conocimiento porque tarde o temprano ellos también van a alcanzarlo, porque la ciencia, a pesar de las trabas que se le ponga, es algo universal, se va a publicar, se van a enterar o lo van a descubrir más pronto o más tarde, y por tanto, o bien se pone en común y se manifiesta buena voluntad política. Parecía muy ingenuo, ¿no? Incluso en la manera en que lo explican en el libro, una especie de ingenuidad política, pero claro, que se manifiesta muy, muy sabia, como una manera de intentar la catástrofe a que casi el siglo XX casi nos ha llevado, o aún puede estar a punto de llevarnos, ¿no? Y el hombre tuvo una visión filosófico-política realmente muy, muy avanzada, ¿eh?
Niels Bohr era un personaje muy interesante y era un hombre muy leído. Había leído a Hegel. Y él durante un tiempo fue, como había sido en cierto modo el padre, no en realidad, pero él es el que hace un primer modelo del átomo cuantizado, que es el famoso modelo que nos enseñan, nos enseñaban el sistema planetario ese, y calculan las relaciones. Es decir, no es la mecánica cuántica como la entendemos hoy, pero hace una primera aplicación muy potente. Y sobre todo lo que es un gran mentor, porque tiene un instituto en Copenhague donde acoge a mucha gente. Y uno de sus colaboradores íntimos era otro físico muy conocido en este ámbito, que fue Leon Rosenfeld, que era materialista dialéctico. Y Rosenfeld cuenta que Bohr era dialéctico y había leído a Hegel. Y eso explica mucho, a pesar de que una historia superficial, que se hace, muchas veces se hacen historias muy superficiales de nombres, y pues en efecto Bohr fue chivo expiatorio de muchos materialistas dialécticos de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética les dio por atacar la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, que sobre eso hay mucho mito, ¿eh? O sea, eso nunca fue una política oficial, cultural. Eso es un mito. Sí que es cierto que había físicos en la URSS que eran contrarios a estas teorías, pero había muchos más que eran favorables.
Como fuera.
O sea, si empezamos a hacer la lista de físicos soviéticos contribuyentes de primer día a la teoría cuántica, empezando por Landau, Frenkel, Fock, todos nombres que hoy tienen el espacio de Fock. Landau es premio Nobel. Fock no me acuerdo si es premio Nobel, pero si no lo es, podría haber sido igual. Es decir, Blochintsev, hay montones de físicos de los años 20 y 30 soviéticos que son cuantistas de primera hora, relativistas de primera hora, que siguen publicando y ejerciendo. Lo que pasa es que también había otros que no lo eran. Y como ambos bandos utilizaban como armas arrojadizas citas de Lenin, cosa que no es achacable a Lenin, que llevaba muerto mucho tiempo. Eso no es achacable a Lenin, eso es achacable a un ambiente cultural en donde eso puede jugar un papel. Una desgracia histórica. El ambiente cultural hizo que eso pudiera jugar un papel. ¿En qué ámbitos? ¿En el Comité Central? No. En el Consejo Científico del Instituto, en la promoción de uno, en la promoción del otro, esas cosas no llegaban al Comité Central. Zhdanov ni Stalin se ocupaban de mecánica cuántica ni decían qué había que decir sobre ella. Pero una acusación, por ejemplo, de que uno estuviese dando una interpretación idealista de la física, pues sí que tenía importancia. Y si tu colega de al lado la esgrimía para ponerte la zancadilla en tu promoción, pues podía tener importancia. Y desgraciadamente eso sucedió. Sucedió así. Es decir, que es un fenómeno real, pero que sobre eso hay mucho mito. O sea, se ha magnificado muchísimo. No es cierto que el partido prohibió la mecánica cuántica o la relatividad. Eso es una barbaridad. Eso es pura mitología. Nunca hubo nada acerca de eso.
Y está certificado en una novela, en la novela de Vasily Grossman, Vida y Destino.
No lo sabía. Eso,
sí. Uno de los personajes principales es un físico y Vasily Grossman obviamente no es un disidente, digamos, pero no es tampoco un personaje absolutamente fácil para el régimen y que tiene sus problemas serios y dificultades de publicación. En esa gran obra que es Vida y Destino, el personaje, el físico, protagonista, uno de los protagonistas es el físico judío, que tiene sus problemas dentro de la academia por las concepciones, los debates filosóficos, digamos que es el que tiene las concepciones, vamos a decir, más novedosas, más avanzadas, menos prejuiciosas, obtiene el visto bueno mediante una llamada telefónica de Stalin. Esto en un pasaje de la novela.
En todo caso, Manuel, en el caso de la cuántica y la relatividad, tienes razón, yo no recuerdo bien estas cosas, pero debes tener razón. En el caso de la lógica formal, yo creo que no fue exactamente así, ¿no? Que en ese caso, digamos, yo creo que hubo, bueno, no sé si tampoco hubo una resolución oficial, esto no estoy seguro, pero que sí que hubo persecución de lógicos formales o que no lo tuvieron fácil o que tuvieron que trabajar por su cuenta disfrazados con otros supuestos saberes, eso sí que pasó, yo creo. Okay. Bueno, hay ataques, no sé si oficiales o no, pero que se caracterizó la lógica formal como una teoría burguesa, porque era fijista, porque no admitía la dialéctica, porque estaba en contra de la contradicción, etc.
Sí, sí, pero, y hubo el lisenquismo, y hubo, no, claro.
No, el lisenquismo...
El lisenquismo es una cosa, la lógica formal es otra, vamos a ver. Yo
sí, no, me refiero que...
No me he ocupado de conocer... los avatares de la lógica formal, yo me imagino, porque hay de todo, ahora te pondré ejemplos. Yo creo que lo que era sospechoso, y de nuevo ya te digo, en los ámbitos, eran discusiones académicas, que en un contexto normal es razonable que se den, Lo que era sospechoso es lo que muchas veces se ha llamado, no la lógica, sino el logicismo. Es decir, la pretensión que se ha revelado a la postre equivocada, la pretensión imperial de que la lógica aristotélica y luego la lógica matemática agotasen el mundo de la lógica. Es decir, voy a decir una burrada, pero si en ese debate... hubiera quedado algún vencedor, habría sido a los lógicos dialécticos y no a los lógicos formales.
¿Y eso por qué? Perdón, Manuel.
Pues porque luego han aparecido muchas lógicas que no son aristotélicas, lógicas borrosas, lógicas dialéticas, lógicas difusas, lógicas con... lógicas no clásicas, no estándar. Entonces, yo creo que en aquellos años... la situación denunciable y desgraciada es que asuntos teóricos o académicos sobre los que puede existir debate pudieran ser empleados para poner la zancadilla a alguien, cosa que, por cierto, entre nosotros también pasa a otros niveles, ¿no? Pero en aquella época eso se argumentaba con citas de Lenin o de Stalin o de quien tocase, quien viniese más a cuento. Eso es lo absolutamente aberrante. O sea, yo os podría enseñar cosas que en algún momento han pasado por delante de mis ojos y me las he guardado para ponerlas como ejemplo, ¿no? Artículos de un astrónomo hablando de cosas de astronomía y que al final tiene que citar a Stalin y decir que es el más grande científico. Eso es real, eso es aberrante. Respecto de la lógica, yo creo que... en la Unión Soviética se desarrolló, por ejemplo, la lógica formal y lógicas formales no clásicas. Está el caso de quien luego fue un conocido disidente, Alexander Zinoviev.
Sí.
Alexander Zinoviev es un lógico no formal. Perdón, es un lógico formal no clásico. Alexander Zinoviev es
pero
un...
¿Pero no clásico? ¿Qué significa que no clásico? Que no sé, que practicaba...
Pues que quiere formalizar la dialéctica y que utiliza lógicas no estándar, digamos. Sus libros son no estándar. Zinoviev es coetáneo de un filósofo soviético que ahora está muy de moda en el mundo occidental y que están traduciendo muchos libros de él, que es este... ¿Cómo se llama? Ilyenkov.
Ilyenkov, sí.
Ewald Ilyenkov. Bueno, Ewald Ilyenkov, que ambos son coetáneos y defienden su tesis con un año de distancia, en 53 y en 54, en pleno estalinismo. Ambos hacen la tesis sobre lo mismo, que es la fórmula marxiana del ascenso de lo abstracto a lo concreto. Y a ambos dicen los relatos posteriores de sus colegas, porque ambos tuvieron avatares que los hizo... nos convirtieron en conocidos por una u otra razón, pues ha habido mucha gente que los ha revisitado y han escrito sus recuerdos sobre ellos, están en ediciones. Entonces, no lo tuvieron fácil académicamente. Y no lo tuvieron fácil porque no eran suficientemente lógico-formales. Porque el establishment en aquel momento del Instituto de Filosofía, que no me acuerdo quién era el director y los nombres que en aquel momento mandaban, pero en fin, el tutor de Ilyenkov fue otro filósofo soviético conocido, digamos más, menos rígido, pero el establishment era de lógica formal. Y Ilyenkov es una persona que es lógica dialéctica. Lo suyo es lo que él llama lógica dialéctica. Lo que pasa es que lo que él llama lógica dialéctica no es una lógica formal. Es otro concepto. Y ese concepto no les gustaba a los... Es decir, en ese momento, en los años 50, el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias está dominado por la lógica formal. Y Sinoviev y Ilyenkov tienen una carrera. Ilyenkov no tiene... Se tiene que ir a un instituto pedagógico, creo, o a una facultad de psicología, no me acuerdo. Es decir, no hace carrera como filósofo profesional. Y Sinoviev, no me acuerdo dónde acaba, luego al final se exilia, se convierte en disidente y en los años 70 fue un disidente y acabó en Alemania. Y no sé si lo sabéis, pero al cabo de llevar un tiempo en Alemania, cuando cayó la URSS, él volvía a ser prosoviético. De ver, dice, mi experiencia de lo que he visto en Alemania me ha convertido en prosoviético.
Sí, sí.
Él escribió un libro que se llamó Catastroika. Catastroika.
Bueno, y escribió también, creo que en La caída del imperio del mal.
La caída del imperio del mal, sí.
Paco Fernández Ruiz lo presentó, si no recuerdo mal.
Sí.
No lo sabía.
Sí. Y creo que también, digamos, bueno, el libro aquel de Cumbres Abismales, lo digo bien, Cumbres Abismales, pues Paco hablaba, elogiaba mucho ese libro.
Yo leí sus memorias, o sea, yo leí un libro de memorias muy, muy interesante que tiene... Yo no sé si estará traducido, yo lo he leído en traducción francesa, o sea, en edición francesa. Y son unas memorias muy interesantes. Sí. Porque él fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y él dice, una de las cosas que yo recuerdo es que el mando de las tropas, él entró en Berlín y dice, nosotros teníamos prohibido bajo pena de fusilamiento violar a las mujeres.
Sí, esto yo lo he leído en...
Si pillaban a alguien, lo fusilaban. Sí. Lo digo porque uno de los mitos de la guerra...
Uno de los mitos, sí, recurrentes.
Sí.
Es las violaciones en Alemania.
Sí.
Es las violaciones en Alemania. Es uno de los mitos recurrentes de la Guerra Fría.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias, Manuel. Nos has dado toda una lección, gracias. Varias lecciones.
Si me dais las gracias o me hacéis elogios, me tendré que contener. Me violentaréis.
Muy mal, no estamos nada de acuerdo.
Estamos de charreta informal, o sea que no es...
Muy mal, Manuel. Bueno. Bueno, empezamos la lectura del texto, aunque nos queden pocos minutos, pero avanzamos un poquito para hacer honor al seminario. Bueno, empiezo a leer, ¿vale? Que nos quedan unos 20 minutos, pues avancemos aunque sea a ver si nos podemos hacer una de las preguntas. Bien. Dice la pregunta, ¿el planteamiento ecologista llevaría a una reformulación de la estrategia seguida por los partidos comunistas? Me parece preferible estudiar la cuestión en un plano más profundo que el de la estrategia y, lógicamente, anterior a él. creo que el problema de la concepción del papel del desarrollo de las fuerzas productivas en su choque tendencial con las relaciones de producción contiene un conjunto de cuestiones que necesitan una nueva consideración. Entendámonos, yo creo que el modelo marxiano del papel de las fuerzas productivas en el cambio social es correcto. Creo que la historia conocida sustancia bien la concepción marxiana. Esta es coherente en el plano teórico y plausible en el histórico empírico. De modo que no creo que sea necesario revisar esas tesis. Tampoco me propongo proceder, como hizo Croce a principios de este siglo, practicar una especie de balance según el cual el modelo marxiano ha respondido bien hasta el siglo XX, pero ahora ya no funciona. No, esa distinción entre pasado y presente, además de imprecisa, me parece insuficientemente fundada. Estaría relativamente justificada una distinción entre pasado y presente que adoptara como línea divisoria precisamente la obra de Marx, es decir, la toma de conciencia potencial por la clase obrera en concreto y, por lo tanto, por la especie humana, de la eficacia de esas fuerzas productivas en el cambio social. En la medida en que esa toma de conciencia facilita cierto poder sobre ellas, se podría decir que a partir de Marx la situación cambia, al menos intelectualmente. Pero eso, en mi opinión, no anula la validez del esquema de Marx al respecto. No, la novedad no consiste en que hayamos descubierto que el modelo es falso. El modelo es adecuado. La novedad consiste en que ahora tenemos motivos para sospechar que el cambio social en cuyas puertas estamos no va a ser necesariamente liberador, por el mero efecto de la dinámica que ahora consideramos de una parte del modelo marxiano. No tenemos ninguna garantía de que la tensión entre las fuerzas productivo-destructivas y las relaciones de producción hoy existentes haya de dar lugar a una perspectiva emancipatoria. También podría ocurrir todo lo contrario. Alguna vez he dado el siguiente ejemplo para precisar lo que quiero decir sobre este punto. En el pensamiento conservador existen ya utopías, perspectivas que construyen un futuro sumamente opresivo, jerarquizado y explotador, porque se oprime para explotar, sobre la base de dar libre curso a las fuerzas productivo-destructivas más problemáticas de este capitalismo avanzado, en particular a esa adorada panacea, becerro de oro de todo optimismo desarrollista, que es la energía de fusión nuclear. Pensemos, por ejemplo, en la utopía de Adrian Berry, Los próximos 10.000 años, que tradujo hace algún tiempo Alianza Editorial. No sé si han tenido ustedes la curiosidad de leer ese monstruo. La perspectiva de Adrian Berry se opone a la del Manifiesto de Estocolmo, Una sola tierra. Berry arguye que decir que hay una sola tierra para la especie humana es sostener una tesis oscurantista contraria al progreso de la ciencia y de la técnica, porque en realidad hay muchas tierras posibles para la humanidad. Por lo tanto, no hay que frenar el crecimiento cuantitativo indiscriminado de la especie, desde el demográfico hasta el crecimiento en la producción y el consumo de energía. Y señala el camino por el cual prevé que en los próximos 10.000 años la humanidad se verá liberada de toda limitación a una expansión indefinida de todo orden. Ese camino empieza por la unificación autoritaria de la humanidad. Berry presume que eso ocurrirá mediante una o varias guerras atómicas. Uno puede suponer, aunque el autor no precise tanto, que esas guerras tienen la finalidad de destruir a la URSS y someter a los pueblos no blancos. Una vez unificada la humanidad, se emprende la colonización de la Luna, y a la devastación producida en la Tierra por las guerras unificadoras se suma la causada por la gigantesca producción de energía necesaria para la empresa lunar. Además, se está permitiendo que la especie humana crezca indefinidamente. Una vez colonizada la Luna, se fragmenta, mediante explosiones nucleares, el planeta más grande y más adecuado para la finalidad que persigue Berry, Júpiter. Fragmentado Júpiter, alguna de las partes puede servir para colonización y otras partes como reflectores solares para los demás fragmentos y para la misma Luna. Conquistado Júpiter, ya se puede salir del sistema planetario. Para aquella época, la Tierra estará presumiblemente devastada por los billones de seres humanos y por la explotación que habrá sido necesaria para llevar a cabo la empresa jupiteriana.
Un segundo, ¿no? Este capitalista americano, Munch, debe haber leído a Berry, seguramente, ¿no?
¿Quién es el
de Tesla, ¿no? El Munch, ¿no?
El Munch, que es Elon Musk.
Pues yo creo que algunas de las cosas que dice o que a veces plantea recuerdan mucho esto, ¿no?
A mí me ha recordado a una película que muy, muy, muy reciente de Hollywood, No mires arriba, Don't Look Up. Si la habéis visto, pues a mí me pareció fabulosa. Es una sátira fabulosa.
Antonio, haznos una reseña en cuanto la veas.
Creo que la hizo, ¿no? ¿No la viste?
Don't Look Up. No he querido verla.
¿Por qué?
Bueno, hace una parodia de muchas cosas del mundo contemporáneo anglosajón, occidental, del tipo de gobiernos, del tipo de dirigentes la forma en que acceden a la Casa Blanca, el papel de las redes sociales, el papel de los medios de comunicación, pero hay un personaje que vendría a ser el Elon Musk o el Bill Gates. La Tierra es amenazada por un meteorito devastador que va a acabar con la civilización humana, porque es de unas dimensiones tales que va a acabar con la vida sobre la Tierra. La única posibilidad es que las potencias nucleares, Estados Unidos, tal, dirijan sus esfuerzos, sus misiles nucleares contra este meteorito para disgregarlo y evitar. Pero la presidenta de Estados Unidos, interpretada fabulosamente por Meryl Streep, cuyo consejero áulico y cuyo principal financiador es este gran capitalista, deciden que hay un plan mejor. Y es que han descubierto que este gran meteorito es muy rico en minerales especiales, en tierras raras, en minerales muy específicos, y que sería explotable. Y que haciéndolo disgregarse, se podría producir un cierto mal en la Tierra, pero que afectaría localmente, ¿no? Afectaría algunas zonas del planeta y el resto de fragmentos se podrían aprovechar para explotarlos comercialmente. Entonces, se desestima la opción de salvar a todo el planeta a cambio, aunque haya que sacrificar, creo que es lo que hay que sacrificar es Sudamérica, la costa pacífica de Sudamérica, donde se supone que caería la parte más gruesa que provocaría el gran maremoto que la haría desaparecer. El plan falla y entonces hay un plan B para unos cuantos elegidos en la Tierra, que es que ya tiene preparado este señor gran capitalista, que mediante una nave espacial pues los lleva a un planeta que ya tiene identificado, que tiene condiciones de habitabilidad para los seres humanos y en el que pues finalmente llegan. Llegan y luego pues lo que pasa es que allí pues no tenían muy previsto lo que se iban a encontrar y pues en fin. Pues me recordó al leer esto, los guionistas de esta película, yo no conocía este libro, este texto que habla aquí, pero me recordó.
Antonio ha hecho el resumen perfecto. Muy bien, Antonio. Muy bien. Pues, y además tiene un aliciente, que se ve a DiCaprio viejo, no de joven tanto.
DiCaprio lo hace fantásticamente, fantásticamente. Es una película que es una crítica demoledora de la sociedad capitalista occidental. Es una crítica demoledora en muchos de sus... Y además es muy divertida. Y es una tragicomedia. Es una tragicomedia terrible. Terrible que acaba mal. Acaba muy mal.
Bueno. Y aquí, ya que estamos en eso, hay una aproximación crítica a esa película de un escritor argentino conocido mío, que yo creo que escribe muy bien, que se llama Federico Mare, que os la recomiendo. Si no la encontráis, lo busco y os lo envío.
Sí. Bueno, a mí me pareció fantástica y muy recomendable. Bueno, vale, sigo leyendo. Sí, nos quedan unos 10 minutos. Lo primero que a uno se le ocurre críticamente es que si tan fácil es hacer habitable la Luna y Júpiter, ¿por qué no mantener habitable la Tierra? Con toda seguridad sería más fácil. Luego, parecen claras las condiciones políticas del proyecto conquistador de Verres. Un régimen autoritario y una jerarquización extrema de la humanidad, dominada por los que dirigen la empresa cósmica. Ese es un ejemplo de la situación problemática que plantea hoy, para una perspectiva socialista, la eficacia de las fuerzas productivo-destructivas en desarrollo. Es evidente que el desarrollo considerado de las fuerzas productivo-destructivas chocaría con las relaciones de producción, pero no en un sentido emancipatorio, sino en el de reclamar otras más tiránicas. Por supuesto que eso no daña para nada a la bondad teórica de las proposiciones de Marx, pero sí plantea un problema nuevo. ¿En qué plano, pues, se presenta la necesidad de revisar la tradición predominante en el pensamiento socialista? Como ya he dicho, no en el plano teórico. La tensión entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción sigue siendo una constatación realista y de considerable capacidad explicativa de la historia que conocemos, de nuestro presente y de las posibles proyecciones futuras de este. En este punto, es bueno recordar que, al precio de cierta ambigüedad, el esquema marxiano no es determinista. Versiones de tendencia determinista se han presentado sin duda en la obra de ciertos autores marxistas como Bukharin, o más bien antimarxistas como Loria. Pero ese no es el caso en las principales tradiciones marxistas. Ahora bien, la plausibilidad del esquema marxiano, por un lado, con su carácter no determinista, y la potencialidad visiblemente ambigua de las fuerzas productivo-destructivas hoy en desarrollo, por otro, sugieren que el plano en el cual hay que practicar una revisión de cierto optimismo progresista de raíz dieciochesca, presente en las tradiciones socialistas, es el plano de la valoración política. El problema es cómo reaccionar políticamente ante la presente tensión entre las fuerzas productivo-destructivas en desarrollo y las relaciones de producción existentes. Y lo principal de la solución que me parece adecuada consiste en alejarse de una respuesta simplista que se base en una confianza inalterada en el sentido emancipatorio del desarrollo de las fuerzas productivo-destructivas. Si se quiere formular esto de forma más filosófica, se podría sugerir que se trata de romper con el resto de hegelianismo que empuja a confiar en las supuestas leyes objetivas del desarrollo histórico. Por el contrario, habría que entender que un programa socialista no requiere hoy, quizá no lo requirió nunca, primordialmente desarrollar las fuerzas productivo-destructivas, sino controlarlas, desarrollarlas o frenarlas selectivamente. Y si se prefiere decir lo mismo de una forma más imaginativa, se podría empezar por señalar que hoy debería estar ya clara la inadecuación, por ingenuidad, de una célebre frase de Lenin según la cual el comunismo son los soviets más la electricidad. No se ve que la célebre presa del Dnieper haya acercado mucho el comunismo. Más bien, se puede sospechar que la organización férrea de la sociedad para producir ese tipo de obras ha contribuido considerablemente a destruir los soviets. Todas esas consideraciones desembocan, más o menos directamente, al menos para mí, en la convicción de que la revisión autocrítica del pensamiento socialista debe tender hoy a reforzar la importancia del factor subjetivo revolucionario, en vez del objetivismo de raíz hegeliana, paradójicamente proclamado en los años 60 por los filósofos más antihegelianos, como de la Volpe o Althusser. Lo malo es que precisamente el presumible sujeto revolucionario cuya función habría que subrayar hoy se encuentra en muy mala situación en casi todos los países de capitalismo avanzado. Pero me parece que el poner el acento en el elemento subjetivo es una consecuencia de mi análisis que no puedo evitar. Una política socialista...
Un par de cosas que podría...
Sí.
A ver, a mí me parece que el esquema este de variante independiente de fuerzas productivas que destruye las relaciones sociales de producción está en más, por ejemplo, en la contribución a la crítica de la economía política. Y en la primera edición del Capital, por silencio también. En la segunda edición del primer tomo del Capital, en el que se añade el capítulo 24, hay otro modelo. Esas son las relaciones sociales de sobreexplotación de la aristocracia usando el Estado, las que destruye, las que, o sea, es el cambio de relaciones sociales, el poder arrebatarle la tierra al campesinado, lo que produce masivamente fuerza de trabajo libre, libre de nada, o sea, libre de todo, libre de morirse de hambre, ¿no? Y ese es el capítulo 24 y el capítulo 25 de la edición de 1873. El capítulo 25 es un apólogo. Dice, la propiedad privada no es capitalista. Al contrario, el capitalismo destruye la propiedad privada, como se puede ver en el campesinado africano, ¿no? A mí, o sea, esto es lo que, por ejemplo, haría explicable que una gran concentración de recursos necesaria para construir la presa del Dnieper no se da. Él sabe que no se da en el mismo momento, ¿no? Pudiera destruir los soviets. Porque los soviets es el control de la comuna campesina de su tierra. Y si no hay trabajo libre, nadie va a querer ir a trabajar a la quinta puñeta con riesgo. Donde no hay trabajo libre, donde todo trabajador tiene acceso a la tierra, no hay trabajo libre. Es el concepto capitalista de trabajo libre, el que está dispuesto a venderse. Donde no hay trabajo libre, hay que poner la mitad, porque si nadie te va a querer ir a las minas de plata. Bueno, la otra cosa es este último párrafo, que es muy interesante, o sea, el factor subjetivo. Hay un factor objetivo, pero el factor subjetivo está muy debilitado. Yo creo que Bernardo Sagristán coge la interpretación de Hegel que hace Marx en el prólogo del 67. Y además la considera buena, porque él dice que el libro llamado Capital lo que va a hacer es mostrar las leyes del capitalismo que son tan férreas como las leyes de la naturaleza. Es ese prólogo que te hace abrir la boca, ¿no? Oh, es el prólogo del 67. Yo creo que la idea de Hegel es la identidad sujeto-objeto. Si una sociedad es muy potente, porque la clave está en la praxis, si una sociedad genera una praxis que permite la objetivación de un mundo, esa misma praxis está permitiendo, está generando, rectifico, quito permiso. Si una praxis organizada de una determinada manera, con un saber hacer generado, produce un mundo objetivo, esa praxis con ese saber hacer, etcétera, produce una antropología orgánica, inmanente. Esa es la identidad sujeto-objeto. En Hegel, si vamos al capítulo importante, el primer capítulo, el prólogo de la fenomenología, ahí va, hay más. Ahí vemos cómo él está, no hay método, o sea, esta es otra, para él el método es el camino, porque él nos va a contar una serie de situaciones, de totalidades históricas, una detrás otra, que son todas ellas específicas y singulares. Entonces, la forma es el a través de lo dos, el mezodos. Bueno, es lo que es, y no hay sistema, porque es de historicidad. Y
esto...
para mí lo importante, porque esto serían o previas o derivadas o previas, pero estoy diciendo cosas que ayudan a oscurecer lo que intento exponer. Un mundo práctico, o sea, la explicación de esa cosa sorprendente, de que tengamos un mundo potentísimo y que se autodestruye, y un factor subjetivo debilísimo que no se percata, es porque la antropología de este sujeto es la orgánica inherente. Y todavía no se ha producido el suficiente sufrimiento como para que la gente empiece a comprender en su experiencia que ha de desdoblarse de ese mundo, por no usar la palabra negación, que es subjetiva, ¿no? La negación es subjetiva. O sea, dices, pero me está triturando, ¿no? Entonces, aquí, para mí, ¿por qué la defensa de la idea hegeliana? Por una buena razón. Por una buena razón del modelo. El modelo es capaz de explicar por qué la potencia genera debilidad. La potencia objetiva genera debilidad subjetiva. Por esta es una buena razón. O sea, estamos debatiendo en términos de modelos, ¿no? O sea, luego he querido restituir al modelo hegeliano dos elementos más que me parecen, pero se podrían suprimir, se podría aceptar que son inconsistentes esos dos elementos. Lo importante sería es esto otro, ¿no? Somos una nada ontológica que tiene que autogenerar actividad intersubjetivamente y poner mundo. Ponemos mundo y en ese mundo, producido por la actividad de Trodos, generamos nuestra propia antropología histórica también. Y eso explica, no es paradoja, no es paradójico, sería entonces la explicación, ¿no? Esto es lo que me lleva simplemente a defender este modelo. A ver, y a ponerme en plan chulo de escalera. Y las otras dos cosas también son... No se metan ustedes con el muchacho, que las otras dos cosas... Pero aquí lo que me interesa es este elemento, ¿no?
Antonio, lo podríamos dejar aquí, ¿no, Antonio? Que es la hora.
Sí, porque queda un minuto para las 8. Sí, sí.
Creo que ¿me permitís una recomendación?
Sí, claro.
Pues la intervención de Poc de Feliu en la Casa Encendida del día 21 de marzo. Yo creo que esa intervención...
Repite, por favor.
Es el vídeo que nos has enviado. Es el vídeo que nos has... No sé si es el vídeo que nos has enviado.
El enlace, yo creo que es el enlace para la pena. Yo lo he escuchado, me faltan 10 minutos para acabarlo, pero yo creo que es el mejor Poc de Feliu hablando sobre este tema que yo he oído hasta ahora. Creo que vale la pena. Yo firmaría el 90%, algunos matices, algunas cosas, pero creo que vale la pena. Sí.
Es el, hay un problema también de firmación. Es el enlace que has enviado a la lista de debate, ¿verdad?
Sí, ahí lo he enviado. Esta tarde os lo he enviado.
Esta tarde mismo, sí. Pues,
Envíanoslo. Envíanoslo a nosotros también.
Reenvíalo a Spy, reenvíalo a Salvador.
Una cosa que tiene muy poco que ver, pero ¿guardáis por casualidad la antología de Juan Ramón Jiménez que en su día El País dio gratis?
No, yo no.
Creo que sí.
Pues si la ves...
Lo puedo mirar ahora mismo.
El verso este...
O sea, ¿te refieres al librito?
Un librito, antología, muy pequeñito.
Que publicó, sí. No sé si tengo uno del País o uno del Mundo. Yo creo que era el Mundo.
Bueno, no, yo solo puede ser el del País porque no compraba el Mundo. El verso, La Casa Encendida, no es de Luis Rosales. La encendida casa aparece ya en Juan Ramón Jiménez... En los años 20. Está en esa antología, La encendida casa.
¿Y por qué hablabas de Luis? ¿Pero por qué hablas de Luis Rosales? Perdona.
Porque es el que fabrica el verso La casa encendida, con el que se pone nombre a este centro de cultura en Madrid. ¿Sabes? O sea, se atribuye.
Raro, ¿no? Sí. Lo tomaron de Luis Rosales. Pues yo no lo sabía.
Sí. Es un poema muy bonito el de Luis Rosales, ¿eh? Una persona después de llega, se aproxima a su casa, pensemos en los años 50, y en la oscuridad ve en las ventanas de la casa luz y dice, la casa, gracias Dios mío, gracias. Bueno, o sea, el hogar, ¿no? Pero el verso se lo ha robado. Ya está.
Bueno, compañero, te tengo la grabación.
Muchas gracias a todos hoy. Hoy muy curiosa.